Vamos a ver cómo están las cosas de la economía con el profesor Gaida Liebana. Profesor, buenos días.
Hombre, grande ahí, don Carlos. Abrazos virtuales y entusiasmos raudales. Por más día de todos los santos inocentes que sea hoy, nosotros con su venia, a lo nuestro, don Carlos.
Mire, ¿sabe de qué le pido hablar hoy? De hombre, algo que tengo entendido que está a la alza,
¿sí?
Que es el sector inmobiliario. ¿Es o no?
Bueno, pues buena pregunta, porque yo creo que está frenando el avance. De hecho, hasta el pasado 22 de diciembre se habían suscrito operaciones en inmuebles terciarios por 9.700 millones de euros. Hago una precisión, el inmueble terciario, don Carlos, es todo lo que sea en oficinas, hoteles, locales comerciales y logísticos. Pero es que en el año 2016 se habían firmado operaciones por 12.400 millones, ¿no? Con lo cual, quiero decir que este año no han habido seguramente operaciones de relieve como en años anteriores, la Torre Ford, la Torre Espacio, la Torre Picasso y Amancio Ortega como gran protagonista, don Carlos. Claro.
¿Se está dando una reconversión en los activos inmobiliarios?
Sí, porque son objeto prioritario ahora de importantes fondos de inversión inmobiliaria que aparecen por de toda Europa, ¿eh? El sector hotelero, por ejemplo, lo que está haciendo es que vende inmuebles, hace caja, financia de esta manera los planes de expansión y sigue luego como arrendatario en los edificios vendidos. Y la misma política es también la que Inditex lleva a cabo con las joyas de la corona inmobiliarias al reorientar lo que son sus inversiones. Es decir, antes Inditex compraba determinados inmuebles que son canela fina, ahora los vende, los arrienda y el dinero obtenido lo aplica al negocio, con lo cual mejora también el fondo de maniobra en el balance. Mango hizo lo mismo, ¿eh? Hace unas fechas. ¿Qué le parece, don
Me
Carlos?
Parece bien, ¿no? Eso lo hicieron bien. Muchas entidades bancarias en su día. Es decir,
entidades bancarias, exacto.
Te daban el crédito. Tú comprabas el local y se lo alquilabas, con lo cual ellos mismos estaban pagando la propia hipoteca que tú habías suscrito.
Exactamente. Es la llamada leaseback, el sale and leaseback, ¿no? Esta es una operación muy buena, muy curiosa a nivel contable y también que tiene su picardía de beneficio, de ganancia y su picardía fiscal. O sea,
sí, pero yo lo que no entiendo es que tú pierdes un patrimonio. Pierdes un patrimonio y lo que y además has hecho un negocio falso dando una hipoteca que tú mismo pagas.
Sí, y reflejas un beneficio, ¿eh? Además en la operación, o sea, que quiere decir que es automáticamente... Bueno, es impresionante porque reflejas el beneficio en la operación, pero fiscalmente no es beneficio, con lo cual quiere decir que realmente puedes hacer aquí lo que son, don Carlos, esos malabarismos contables,
ya,
¿no? Que siempre esto también es bonito, esto es la contabilidad creativa, ¿eh?
Una de las cosas más difíciles de estudiar y de entender es la ley hipotecaria. Creo que este próximo año vamos a tener nueva ley hipotecaria reforzando la protección del consumidor.
Sí, y entonces aquí se va a dar, yo creo que un triángulo complicado, porque tendremos la protectora legislación hipotecaria, la exigente normativa de entidades bancarias, y luego una mochila muy pesada para la banca por las cláusulas suelo y demás flechas que se han ido clavando. Con lo cual, los préstamos se van a encarecer, sobre todo el que financia la compra de la vivienda. Y luego también, pensando ya en este 2018, los tipos de interés con el recorte de la política acomodaticia del Banco Central Europeo, que ahora reduce en la cuantía 30.000 millones de euros mensuales que pondrá en los mercados, van a empezar a remontar y los tipos variables a repuntar. O sea que, don Carlos, el panorama en este sentido sería, si usted quiere comprarse algo y un préstamo, hágalo ya, esta mañana o mañana por la mañana, pero no tarde más, por favor.
Así lo haré, bueno, me alegro bien de saludarle.
Nada, hombre, ánimos elevados, don Carlos.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima.